pido que me acompañen por favor a 1 Timoteo, capítulo 4. Hoy vamos a leer desde el versículo 13 al 16. Venimos viendo las acciones de un siervo de Jesucristo. Todo este pasaje nos da diferentes acciones que deben estar presentes en un siervo de Jesucristo. Y como la extensión del pasaje era muy larga, lo hemos dividido en tres sermones. Y este sería el tercero, que vamos a concluir esta porción. Dice así la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Toda esta sección que estamos leyendo comienza desde el versículo 6 hasta el versículo 16 y comienza diciendo a Timoteo, si haces estas cosas, si haces estas acciones, y son todos verbos los que se describen en esta sección, serás un buen ministro de Jesucristo. Pablo nos llama a Timoteo a ser un buen pastor. No lo llama a Timoteo a ser un buen líder, sino que lo llama a ser un buen siervo. La palabra que se utiliza ahí en el original es la palabra diácono, que describe toda clase de tarea de servicio. La palabra diácono inicialmente, el significado inicial básico que tienen las escrituras, significa servir las mesas, lo hemos hablado anteriormente. Significa alguien que sirve las mesas. Esta tarea era la tarea que realizaba un esclavo. Y cuando se hablaba sobre el trabajo que llevaba adelante un esclavo, la palabra griega para esclavo, recuerdan, es dulos, el trabajo de un esclavo es la diaconía. Es la diaconía, es el servicio más básico, más sencillo, más simple. Toda clase de servicio que una persona rinde a Jesús es llamado diaconía. Es interesante que Pablo lo llama a Timoteo a esta clase de servicio porque esto nos incluye a todos nosotros. Todos los creyentes somos llamados junto con Timoteo a ser buenos siervos de Jesucristo. En un sentido, todos los creyentes son buenos siervos de Jesucristo. ¿Podés pensar así de vos mismo? ¿Podés mirarte a vos mismo? Mirar tu vida y decir, yo soy un buen siervo de Jesucristo, yo soy un siervo de Jesucristo. ¿Podés pensar así de vos mismo? Pablo no le promete a Timoteo que si él hacía estas cosas iba a ser exitoso, que las cosas le iban a salir bien, sino que le promete que iba a ser solamente un buen siervo de Jesucristo. Cuando yo pienso en mí mismo como un siervo de Jesucristo, siento que no puedo. Siento que la camiseta me queda grande, que no merezco ser llamado siervo de Jesucristo, que no puedo. Cuando miro mis pecados, mis miserias, las tentaciones que sufro, las que caigo, mis falencias, yo digo, yo, un siervo de Jesucristo, imposible. No hay manera. Timoteo no era perfecto. A veces nos perdemos algunos detalles cuando leemos las escrituras y idealizamos ciertos personajes. Pablo no era perfecto, y él lo explica muy claramente en Romanos. Pero Timoteo no era perfecto, no era un supercreyente. Pablo no está llamando a ser un buen siervo de Jesucristo a un supercristiano. Está llamando a ser un buen siervo de Jesucristo a un joven, a un hombre joven, de carne y hueso, con debilidades, lleno de debilidades. Debilidades en su carácter, en desánimos. En ocasiones Timoteo era cobarde. Toda clase de imperfecciones similares a las mías y a las de usted y a la de cada creyente. Y Pablo, cuando le escribe a Timoteo, que Timoteo era el líder que él había dejado en la iglesia de Éfeso, Pablo no quiere presentar a Timoteo como que era alguien perfecto. Pablo no oculta las debilidades de Timoteo, sino que lo exhorta, lo corrige, lo anima. Aquel obrara, se esforzara y obrara en contra de estas debilidades. Es probable que Timoteo, al ver las situaciones delicadas que había que enfrentar en la iglesia en Éfeso, él se sintiera intimidado. Imagínense esto. ¿Usted nunca se ha sentido intimidado ante ciertos desafíos en la vida cristiana? ¿Ante situaciones que usted debe enfrentar como creyente? Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Hay momentos en que sentimos que nuestra vida cristiana es como un vaivén, como un sub y baja. Hay veces que estamos allá arriba y otras veces estamos por allá abajo y hay fluctuaciones en nuestro compromiso con el Señor. Bueno, Timoteo no estaba exento de esto. En la segunda carta que le escribe Pablo, en el versículo 6 del capítulo 1, le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Interesante, Timoteo. Parece que se estaba enfriando ahí. Que su nivel de compromiso había bajado. Luego le dice en el versículo 7, el mismo capítulo 1 de 2 Timoteo, dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Es duro que te digan algo así. Pablo está describiendo a Timoteo con un carácter débil. Porque luego de eso le dice en el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio, hermano. Si Pablo dice esto era porque esto estaba sucediendo, porque Timoteo estaba corriendo estos riesgos por sus debilidades humanas. ¿Nunca usted se sintió avergonzado de compartir el Evangelio, de hablar del Señor, de identificarse con el Señor? Bueno, Timoteo tenía esas mismas debilidades. Y ahí nos pensamos, ¿cómo Pablo podría considerar a Timoteo con todas estas debilidades un buen siervo de Jesucristo a pesar de sus debilidades? Hay una sola respuesta para esto. Y es la única forma en la que Dios nos puede considerar a nosotros siervos de Jesucristo. Por su gracia. Por la gracia de Dios. Necesitamos de la gracia de Dios para ser buenos siervos de Jesucristo. Dios produce en los creyentes por su gracia el fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto del Espíritu Santo se hace evidente en acciones, en las obras que los creyentes realizan. Es Dios obrando por medio de los creyentes. La única forma en la que un creyente puede ser un buen siervo de Jesucristo, es la única manera. En 1 Corintios 12:6 dice que Dios es el que hace todas las cosas en todos. En Filipenses 2:13 dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un don gratuito de Dios. Y las obras, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si Dios nos preparara obras, si hacemos buenas obras, es por la gracia de Dios, es porque Dios las preparó, es porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad, es porque Él ha derramado su Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que podamos amar como Dios nos pide que amemos, para que podamos tener gracia para con otros como Dios nos pide que tengamos, para que tengamos misericordia como Dios ha tenido misericordia de nosotros. No podemos hacer nada para Dios sin la gracia de Dios. Y Pablo, en 2 Timoteo capítulo 1, luego de exhortar a Timoteo y de marcarle todas estas debilidades en su carácter, en el capítulo 2, versículo 1, le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios produce fruto en el creyente, y usted no puede sentarse, cruzarse de brazos y decir, bueno, Dios, hacelo, y nada más. Sino que en nuestra santificación nosotros trabajamos juntos con Dios. Dios lo hace en nosotros, pero nosotros somos responsables de esforzarnos en cultivar el fruto del Espíritu Santo en nosotros, en cultivar obras que dan gloria a Dios. Solo los creyentes verdaderos, los genuinos, no alguien que profesa, alguien que confiesa, los creyentes verdaderos son considerados por la gracia de Dios buenos siervos de Jesucristo. ¿Recuerdan? Recién leíamos en Mateo capítulo 25, desde el versículo 14 al 30, las parábolas de los talentos. Esta parábola a mí me provee un ánimo enorme, hermanos. Nos provee ánimo, de consuelo. Porque está hablando de los creyentes entrando en el cielo, entrando en el gozo del Señor. Esa es lo que reciben. Los creyentes que producen fruto, entran en el gozo del Señor, entran en el reino. Y habla de los creyentes como siervos, fieles. Uno produjo cinco talentos, recibió cinco talentos, produjo cinco talentos y recibe del Señor las palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Pero viene otro solamente con dos talentos. Y podríamos pensar, bueno, este no, nada. Lo van a retar. Pero sin embargo le dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero el que no produjo nada, el que no dio ningún fruto, lo único que demostró es ser un impostor. Ser algo, dijo ser algo que en realidad no era. Y el Señor le dice: siervo malo y negligente. El versículo 30 dice: al siervo inútil echarle fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Suficientes palabras para describir el castigo eterno. Todos los creyentes verdaderos producen fruto. No todos producen cinco talentos. Algunos producirán dos, algunos uno, algunos medio, algunos un cuartito, 100 gramos. Pero todos los creyentes verdaderos un día van a llegar ante la presencia del Señor y recibirán del Señor las palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y es nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado, con esta vida que Dios nos ha dado para servirle? Con las cosas que Dios nos muestra, las órdenes que Dios nos muestra, las directrices que Dios nos muestra para cada uno de nosotros. No tenemos que ser super cristianos para ser buenos siervos de Jesucristo, no tenemos que ser perfectos. En primer lugar, es indispensable y fundamental que seamos creyentes. Si no eres un creyente, no te interesará para nada ser un buen siervo de Jesucristo y no vas a poder. No hay manera, porque necesitas de la gracia de Dios. Y aunque Dios se encarga de producir frutos que le glorifiquen a Él, los creyentes somos responsables de esforzarnos. Tenemos nuestra parte, tenemos nuestro trabajo. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 6, si esto enseñas, serás un buen siervo de Jesucristo. Timoteo no se podía quedar cruzado de brazos, sino que él debía esforzarse en la gracia. Él debía trabajar, él debía hacer algo al respecto. Fíjese el versículo 13 que leíamos recién, comienza diciendo: entre tanto que voy. Esta frase cortita, entre tanto que voy, nos demuestra que Pablo tiene un sentido de urgencia. Timoteo no podía hacer estas cosas cuando llegara Pablo, solamente en la presencia de Pablo, para que Pablo lo viera y dijera: ah, qué bien, ahora lo está haciendo. No podía esperar a Pablo, él debía hacerlo ya, debía hacerlo ahora. En este instante, en este momento, llegar a ser un buen siervo de Jesucristo un día requiere de un obrar urgente en el presente. Timoteo no podía decir: bueno, más adelante me voy a poner en marcha para ponerme las pilas y ser un buen siervo de Jesucristo. No, no podía tomarse vacaciones. Pablo quiere mover la voluntad de Timoteo. Porque le va a dar toda una serie de órdenes. Son todos verbos los que vemos en esta sección. Y todos son imperativos. Pablo quiere moverlo a Timoteo a las acciones que debía hacer como buen siervo de Jesucristo. Y si Timoteo no hacía ninguna de estas acciones, Timoteo demostraría ser un impostor. Todos los creyentes somos llamados en el Evangelio a ser siervos de Jesucristo, todos. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 12, el versículo 26, dice: el que me sirve, sígame. Todos los que seguimos a Cristo, servimos a Cristo, somos siervos de Jesucristo. Y Pablo va a encomendarle aquí una serie de tareas específicas a Timoteo como líder en la iglesia. Y son todas tareas que son llevadas a cabo por el liderazgo de la iglesia. Y son todas tareas que son orientadas al servicio, a la congregación, al ministerio. Fíjese el versículo 13, habla sobre la lectura, la exhortación, la enseñanza. ¿Quién recibía eso? La iglesia, los creyentes. Timoteo es exhortado a vivir su don. ¿Quiénes eran los que recibían el beneficio del don de Timoteo? Los creyentes. ¿Quiénes iban a ser testigos del progreso espiritual de Timoteo? Los creyentes. ¿Quiénes son salvos por medio del ministerio de Timoteo? Creyentes, los que Dios trae a la salvación. La iglesia recibe el beneficio del servicio de otros creyentes que Dios pone en el liderazgo. Y también de toda clase de creyentes, sin lugar a duda. En este caso vemos a Timoteo, que iba a estar trabajando como pastor, y esta carta no la iba a leer solamente Timoteo, porque hay muchas direcciones dentro de esta carta que están dirigidas directamente a la iglesia. Ahora imagínense que la iglesia sepa qué era lo que debía hacer Timoteo. Es una responsabilidad para Timoteo, pero la iglesia también tenía que hacer algo al respecto. La iglesia debía animar a Timoteo a hacer estas cosas, alentar, participar. Imagínense cómo Timoteo iba a leer en el culto público si los creyentes no iban. Cómo iba a exhortarles si no los querían oír. O sea, es fundamental para que haya un liderazgo sano, que hayan creyentes que son sumisos a la palabra de Dios, que respetan a aquellos que Dios ha puesto en el liderazgo. Es fundamental. Y Pablo nos muestra por medio de su palabra que hay acciones que deben estar presentes en un siervo de Jesucristo. En primer lugar, un siervo de Jesucristo ministra a otros con las Escrituras. Con las Escrituras. El versículo 13 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios es el material con que la iglesia se edifica. No hay otra cosa que nos pueda proveer de ayuda espiritual a los creyentes que no sea la palabra de Dios. En Efesios 2:20 dice que los creyentes somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Si usted quiere crecer en su santificación, necesita de la palabra de Dios. El Señor dijo, el Señor Jesucristo en su oración en Juan 17 dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. La iglesia las personas vienen a la salvación cuando su palabra es anunciada. Las personas vienen a la santificación por medio de su palabra. Y los creyentes somos edificados sobre el fundamento de la palabra de Dios. Esto significa que un siervo de Jesucristo no tiene nada, nada para dar de sí mismo, de su propia autoría. No hay nada nuevo, no hay nada novedoso. Usted puede venir más de una vez a una iglesia sana y va a decir: siempre se enseñan las mismas cosas. Menos mal. Si se enseña algo nuevo, no vaya más. No hay nada nuevo que sea verdadero. Nada nuevo. Y le dice Pablo a Timoteo: ocúpate, ocúpate. Es un imperativo. Esta palabra en Hechos de los Apóstoles se traduce constantemente: escuchar atentamente. De esa manera es como se traduce. Y es interesante en Hebreos capítulo 7, versículo 13, no lo busque, pero habla del servicio de los sacerdotes y dice: sirvió en el altar. Esa palabra sirvió es la misma palabra que se traduce aquí: ocúpate. Está describiendo el servicio de alguien, el servicio de Timoteo. Un siervo de Jesucristo hace las cosas por medio de las Escrituras. Ahora, ¿cuál es el servicio al cual Timoteo debía entregarse por completo? La lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿De qué? De la palabra de Dios. En primer lugar, la lectura. Esta palabra, la lectura que aparece en nuestras Biblias, no describe a Timoteo en su habitación, en su estudio, dedicándose a la lectura de la palabra de Dios, sino que esta palabra describe la lectura pública en la iglesia, leer las Escrituras en voz alta a otros creyentes. La Nueva Versión Internacional traduce esta palabra: lectura pública de las Escrituras. Y esta era la costumbre en las sinagogas judías. Esto era lo que hacían los judíos: se reunían y leían la ley. En Hechos capítulo 13, versículo 15 se describe la lectura de la ley y de los profetas. Y los creyentes, cuando se comenzaron a reunir, siguieron esta costumbre dentro del culto, pero no solamente leían los escritos del Antiguo Testamento, sino que iban agregando los escritos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Colosenses 4:16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses. No solamente se leían las porciones del Antiguo Testamento, sino también las porciones del Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? Nos vamos a juntar, hermanos, a leer las Escrituras. Divertido. Parece que hoy, si algo no es divertido, no interesa. Si no hay algo que entretenga a las personas, no pasa nada. Hay que poner lucecitas de colores, hay que, no sé, hacer cualquier clase de cosa para que las personas estén entretenidas y se llenan las iglesias, pero no están buscando recibir de la palabra de Dios. Están buscando entretenimiento, diversión. Y un creyente genuino va a buscar la palabra de Dios, va a desear la palabra de Dios, va a querer alimento espiritual. ¿O no viene usted a la iglesia sediento por escuchar la palabra de Dios? Solo un creyente va a sentir esa sed de Dios. Los falsos maestros, ¿recuerdan? Ellos inventaban fábulas. Imagínense lo que era esto, ¿no? Era un delirio. Ellos tomaban las genealogías interminables y tomaban ciertos nombres de las genealogías y ellos de su propia inventiva traían fábulas que eran nuevas. Y usted decía, ¡guau! Mirá lo que hizo este Nicanor, mirá lo que hizo. ¡Guau! Tremendo. Parecía todo muy entretenido porque todo era nuevo. Todo era atractivo y eran historias totalmente fantasiosas, pero eran fábulas, eran mentiras. Bueno, Timoteo no tenía que entretener a nadie, él tenía que enseñar, que leer a la iglesia la palabra de Dios, y nada más que la palabra de Dios. Y si de pronto a alguien no le gustaba, bueno, era lo que Timoteo debía hacer. La exhortación. La palabra exhortación es un llamado a aplicar lo que se ha enseñado. Llamar a las personas a obedecer lo que se ha leído, lo que se ha meditado. Esta palabra significa, exhortación significa consuelo, significa rogar. Pero hermanos, también significa exhortar. Tiene muchos significados de acuerdo al contexto y en este contexto significa exhortar, llamar a las personas a la obediencia. Es como en Tito 2:6 cuando dice exhorta a los más jóvenes a que sean prudentes. Esto es lo que ha sucedido en la iglesia por siglos. Se enseña la palabra y se llama a los creyentes a someterse a la palabra, a obedecer la palabra. En Hechos capítulo 13, versículo 15 dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Esa exhortación estaba en conexión con lo que se había leído en las Escrituras. A veces pensamos, y lo hemos hablado otras veces, que conocer mucho, alguien que conoce mucho de la palabra es maduro. Y alguien que no conoce mucho de la palabra es inmaduro. Pero eso no es así. Saber mucho de Dios no nos hace maduros. Hay temas que conocemos de punta a punta, que sabemos qué es lo que Dios quiere, y sin embargo, no lo hacemos. Los desobedecemos. Eso no es madurez. Eso es inmadurez. La madurez espiritual tiene que ver con aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Y para aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, necesitamos que nos exhorten. Necesitamos que un hermano amoroso nos diga, hermano, está mal lo que estás haciendo. La Biblia dice esto. Te animo, te aliento a que obedezcas al Señor. Claro que lo necesitamos. Y para que Timoteo se dedicara a la exhortación, la iglesia debía estar dispuesta a ser exhortada. Porque imagínense, venía Timoteo como acá a ordenar la iglesia, a ser el pastor aquí en Éfeso, y le dice, no, a mí no me vengas a decir nada, yo ya sé cómo son las cosas. No, es imposible. Por más buen líder que sea Timoteo, por más buen pastor que sea Timoteo, requiere que la iglesia genere un ambiente propicio para esto. La enseñanza. Esta palabra enseñanza implica la explicación sistemática de la palabra de Dios. No solamente es importante que las personas sepan qué dice la Biblia, sino que es importante que la entiendan. La palabra griega es la palabra didascalía, de donde viene la palabra castellana que está relacionada con la educación, la palabra didáctica. Enseñar la palabra de Dios de manera sistemática. Esto requiere de un estudio persistente, de un esfuerzo continuo para poder impartir la palabra de Dios de manera precisa, completa, de manera que haya claridad, que las personas puedan decir, ahora entiendo. Ahora no solamente sé lo que dice, sino que entiendo qué significa esto. Entiendo qué es lo que Dios quiere de mí. Eso es lo que Pablo anima a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, cuando dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. Un maestro que no es preciso, que no es exacto al enseñar la palabra de Dios, está siendo desaprobado por Dios. Tiene de qué avergonzarse delante de Dios. Timoteo no podía leer, enseñar y corregir con la palabra de Dios si las personas no se sometían a lo que Timoteo estaba enseñando, al ministerio que Timoteo estaba llevando a cabo. Y esto es algo que todos nosotros debemos colaborar, junto con las personas que están encargadas del liderazgo de la iglesia, que puedan desarrollar su ministerio. Todos debemos comprometernos en conocer la palabra de Dios, comprender la palabra de Dios y tener una conducta acorde a la palabra de Dios. En segundo lugar, como un buen siervo de Jesucristo, Timoteo debía perseverar en el ministerio. El versículo 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti? ¿Por qué se lo dice? Porque Timoteo estaba corriendo ese riesgo. Su nivel de compromiso había disminuido en algún grado. Y Pablo necesita decirle esto. La palabra descuidar se traduce en 2 Pedro 1.21, dejar. Pablo le está diciendo que no deje el ministerio a Timoteo. Timoteo corría el riesgo de abandonar el ministerio. No es una locura. Usted recuerda, habían falsos maestros, había personas que estaban enseñando otras cosas, había personas que blasfemaban de la verdad de Dios, que Pablo tuvo que ir en persona y expulsarlos, como fue Himeneo y Alejandro en el capítulo 1. Habían personas que estaban ocupando el liderazgo de la iglesia y que no calificaban en cuanto a lo que enseña la palabra de Dios que un pastor debe ser. Y Timoteo debía decirles, personas mayores que él, debía decirle, usted no puede seguir siendo nuestro pastor, porque Pablo nos escribió, inspirado por Dios, la palabra de Dios nos muestra que usted no califica, que usted no puede ser. Y le tenían en poco por ser joven. Y sin embargo, Timoteo debía continuar, debía seguir. Y Pablo quiere animar a Timoteo a que él siguiera. No todas las personas que entran en el ministerio continúan. Algunos abandonan el ministerio porque se dan cuenta que Dios no los llamó para el ministerio y está bien. Pero otros abandonan el ministerio por causa de los desánimos, de las presiones, de los problemas, de las exigencias, de los reproches. Y para que Timoteo sea un buen siervo de Jesucristo, eso no debía suceder. Timoteo no debía abandonar. Timoteo no estaba exento. Es tremendo pensar en que Timoteo no estaba exento de tirar la toalla, por decirlo de alguna manera. Y Pablo va a darle tres motivos a Timoteo para animarlo a que permaneciera fiel a su llamado. Y el primer motivo que le da es que Timoteo recibió una capacidad de parte de Dios. Se habla del don que hay en ti. La palabra griega es la palabra carisma, que significa gracia. Describe un regalo de parte de Dios. Y la palabra de Dios dice que los creyentes, aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos recibido por gracia, por la gracia de Dios, un don, por lo menos un don, o más, sobrenatural para servirle a Dios. Eso enseña Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios capítulo 4, 1 Pedro 4, versículos 10 y 11. Es un don, es una capacidad sobrenatural, dada por Dios para servir a otros, para glorificar a Dios. Los dones no son talentos, no son habilidades naturales. Las habilidades naturales las poseen tanto creyentes como incrédulos. No son habilidades de liderazgo, de canto, de tocar instrumentos musicales, sino que son habilidades sobrenaturales que están relacionadas con el servicio en la iglesia, entre los creyentes. el servicio, la exhortación, la enseñanza, la misericordia, presidir, la fe, dar. Y estos dones son dados por el Espíritu Santo de manera totalmente sobrenatural y soberana. No podemos pedir un don. No hay nada que nosotros tengamos que hacer para recibir esa capacidad de parte de Dios, porque las Escrituras enseñan que Dios reparte a cada uno como Él quiere. Algo que me maravilla es que hay creyentes que pueden compartir y tener el mismo don. Dios en su soberanía puede agarrar a un hermano y darle un don. Y agarrar a otro hermano y darle el mismo don. Por ejemplo, el don de la enseñanza. Sin embargo, cuando estos hermanos ejercen su ministerio, ejercen su don, no lo hacen de la misma manera. Porque cada don se aplica de manera particular con las características de la personalidad de la persona que sirve. Esto es algo maravilloso. O sea, Pablo le quiere recordar a Timoteo que él recibió una capacidad sobrenatural de parte de Dios. Timoteo, tenés un don, no podés abandonar. No podés haber recibido esto de Dios para servirle y tirar la toalla. Todos somos capacitados por Dios y debemos servir a Dios, de alguna manera. En segundo lugar, le recuerda a Timoteo que él recibió una revelación de parte de Dios. Dice que ese don le fue dado mediante profecía. Bueno, en nuestros tiempos el llamado de Dios no opera por medio de una revelación profética, sino que opera por medio de la providencia de Dios. Dios va guiando todas las cosas de manera perfecta para llamar al ministerio a los que Él quiere. Si Dios quiere que alguien esté en el ministerio, en primer lugar Dios le va a dar un deseo. Las Escrituras dicen que el que anhela obispado, buena obra, desea, Dios va a producir deseo en primer lugar. Pero no solamente el deseo, porque nuestro corazón es engañoso y perverso, nos podemos equivocar. Y eso no es suficiente, sino que Dios también va a dar oportunidades de servicio donde los creyentes van a poder evaluar y van a poder confirmar. Oh sí, ya no es solamente tu deseo, ya no es que vos decís que querés servir al Señor, nosotros vemos que Dios te está llamando al ministerio. Todos nosotros debemos servir a Dios y a los otros creyentes de maneras diferentes para saber cuál es nuestro don espiritual, y eso nos vamos a dar cuenta en base a la utilidad y la edificación que es para otros creyentes. No es necesario que usted ande diciendo a todo el mundo, usted sabe, hermano, yo tengo el don de misericordia. No hace falta que usted diga eso. Otros se van a dar cuenta y le van a decir, hermano, usted tiene el don de misericordia. Otros lo van a identificar. En tercer lugar, la tercera manera en la que Pablo quiere animarlo a Timoteo, le muestra a Timoteo que él recibió una confirmación objetiva del llamado de Dios. Él recibió el don por medio de una profecía, dice, con la imposición de las manos del presbiterio. El presbiterio es el cuerpo de ancianos, de pastores que hay en una iglesia. Y esta confirmación se hacía por medio de la imposición de manos. Esto no se infundía en la persona un superpoder ni nada por el estilo, sino que era una costumbre que simbolizaba encomendar a alguien para una tarea y ya. Pues todo lo que nosotros vemos que sucede en nuestros días no es lo que enseña la palabra de Dios, no es lo que se ha hecho históricamente. Pablo quiere recordarle a Timoteo todo lo que él recibió de parte de Dios para no abandonar. Ahora imagínese, ¿no? Timoteo no solamente sintió un deseo por servir a Dios, sino que Dios lo llamó, que eso fue confirmado proféticamente, que fue confirmado por el consenso de otros pastores, fue confirmado por medio de la iglesia. ¿Cómo vas a abandonar, Timoteo? ¿Cómo vas a descuidar? ¿Cómo vas a dejar? Esto debió ser muy fuerte para Timoteo recordar todo esto. ¿Cómo podía Timoteo escapar de todas estas confirmaciones? Imposible. No había manera. Casi que Pablo lo está acorralando a Timoteo para que Timoteo no abandone. Abandonar el ministerio, descuidar su don, era negar todo lo que Dios había mostrado de manera evidente. Todo esto nos recuerda que todos somos frágiles. Porque que Dios exhorte a Timoteo, que era quien estaba en el liderazgo, el discípulo de Pablo, alguien de la confianza de Pablo, entrenado por Pablo mismo. Pablo lo había dejado en su lugar. Esto nos recuerda la fragilidad, la debilidad, que somos dependientes, somos vulnerables, que podemos fracasar, que podemos abandonar y que necesitamos ser exhortados. Necesitamos ser animados, corregidos, como lo estaba haciendo Timoteo por medio de estas palabras. Sin embargo, a pesar de las dificultades que puede atravesar una persona en el ministerio, que lo pueden llevar, entre comillas, a abandonar el ministerio, cada persona que Dios pone en el ministerio es responsable de seguir sirviendo al Dios hasta las últimas consecuencias, hasta el fin. Es responsabilidad de Timoteo. Claro que sí. La iglesia tiene su responsabilidad. ¿Ustedes recuerdan Hebreos capítulo 13, versículo 17? Es el pasaje favorito de los pastores. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esa es la parte que todos siempre conocemos. Y dice luego, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Los creyentes que lo volvían loco acá a este pastor que se describe en este versículo, al no someterse, iban a recibir el daño de eso, porque no iba a ser provechoso. Y en un sentido, los creyentes son responsables de que el pastor haga su ministerio quejándose por todas las adversidades que está enfrentando. Todos tenemos que colaborar a esto, de alguna manera. En tercer lugar, un siervo de Jesucristo debe estar dedicado al ministerio. El versículo 15. Y hay una reafirmación de cosas que Pablo dijo anteriormente a Timoteo en el versículo 13. Fíjese, dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas. Hay una doble afirmación ahí. Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ahora, ¿cuáles son estas cosas? ¿Cuáles son estas cosas a las que Timoteo debía ocuparse, a las que Timoteo debía permanecer? Es lo que Pablo nombró anteriormente. Es una repetición en referencia a ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza, y incluido aquí ahora el ejercicio de su don espiritual. Son las cosas a las que Timoteo debía dedicarse. La palabra permanece en ellas, literalmente significa estate en ellas, quédate ahí. Debes estar totalmente dedicado a esto. La palabra ocúpate no es la misma palabra que leemos en el versículo 13, sino que es la palabra meletao, que no significa hacer cosas, sino que involucra la reflexión, el pensamiento, la meditación, la programación, por decirlo de alguna manera, la planificación. La planificación es el sentido que se utiliza en Hechos capítulo 4, versículo 25, cuando se dice que los pueblos piensan cosas vanas. Esa palabra piensan es la misma palabra que se utiliza acá. La Biblia de las Américas la traduce reflexiona en estas cosas. Timoteo debía pensar, meditar, orar, preparar, planificar cómo iba a leer, cómo iba a exhortar, cómo iba a enseñar, cómo iba a ejercer su don. Lo que sucede los domingos en la iglesia, en la enseñanza, no es el resultado de la improvisación, sino que debe ser el resultado de lo que pasa durante toda la semana. Lo que sucede en la obra que se lleva adelante en la enseñanza en la iglesia, en una hora de enseñanza, son horas y horas de preparación, de estudio, de planificación, de meditación. ¿Cómo voy a decir esto para que los hermanos lo entiendan, para que los hermanos lo comprendan? ¿Qué es lo que Dios dice acá? En primer lugar, ¿qué es lo que Dios tiene para mí? Y es interesante porque Pablo está volviendo a repetirle a Timoteo. Le dijo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza, y ahora le dice, ocúpate de eso, permanece en eso, reflexiona en eso. ¿Por qué Pablo le vuelve a repetir lo mismo? ¿Por qué Pablo le mete tanto énfasis a estas cosas? Porque Timoteo podría tentarse a distraerse con otros asuntos que surgían en la iglesia, que lo iban a desviar de estar dedicado a la palabra de Dios. Esto hay ejemplos bíblicos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, recuerdan cuando tenemos que se nombraron los diáconos, se nos dice que los apóstoles desatendieron el ministerio de la palabra. Escucha esto. No estoy hablando aquí del débil Timoteo, no estoy hablando de algún pastor en alguna iglesia que está solo y lleno de problemas, sino de los apóstoles. Ellos desatendieron el ministerio de la palabra y lo hicieron para atender ministerios de servicio. ¿Ustedes se acuerdan? El versículo 2 dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y se nombraron a diferentes hermanos, Nicanor, Felipe, Prócoro. Usted imagínese, ¿no? Venía Juan a visitarla a las viudas para llevarle la distribución de los alimentos. Venía Santiago. Venía Pedro. Y de pronto ya está, no viene más Santiago, no viene Pedro. Y aparece Nicanor. Y yo quiero que venga Pedro. Es Pedro, el apóstol, Pedro. La iglesia debía colaborar para que los apóstoles se dedicaran a la palabra de la oración. La iglesia debía entender que los líderes no podían estar en todas las cosas. Que ellos tienen un ministerio específico que Dios les ha dado. Y la iglesia lo que debe hacer es colaborar para que sus líderes, sus pastores, estén entregados al ministerio de la palabra y no distraerlos con tareas de servicio que las pueden realizar otros hermanos. Hay un propósito que le da Pablo a Timoteo por el cual él debía estar inmerso en la palabra de Dios. Dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. Esa palabra aprovechamiento se traduce como progreso. Interesante, en Filipenses 1:12 se habla del progreso del evangelio. En el versículo 25 se habla del provecho, lo que es provechoso. No está hablando del progreso de la iglesia. Está hablando del progreso de Timoteo. O sea, Timoteo entraba en la iglesia como pastor de una manera y a medida que iban pasando los años ya Timoteo no era el que entró en el ministerio, ya era otro. Él había crecido espiritualmente, él había progresado. Las iglesias no reciben pastores que son totalmente preparados en todos los aspectos, en todos los sentidos, totalmente maduros, totalmente perfectos. Eso es lo que llega a ser un hombre que está sirviendo al Señor por muchos años en el ocaso de su vida. Y aún así tampoco es totalmente perfecto ni completo. La iglesia es testigo del progreso espiritual de sus pastores. A medida que van pasando los años, los líderes van creciendo en su santificación, como también lo van creciendo los hermanos. Esto es algo que es evidente, ¿no? Un niño se alimenta de manera sana, ingiriendo los nutrientes correctos, los alimentos correctos, tomando las medicinas que debe tomar, dándose las vacunas que debe tomar, y pasan los años, pasa el tiempo, y ya no es un bebito, sino que es un hombre. Porque se ve el fruto de esa buena alimentación, de ese buen cuidado. Y de la misma manera pasa con los líderes que se dedican a las escrituras, que se dedican a la palabra de Dios, que se dedican al ministerio de la palabra. Va a ser evidente un progreso espiritual. Esto es lo que un pastor debe hacer, dedicarse a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. Hay otras tareas, claro que sí. Pero esas tareas no deben desviarlo de estas tareas principales. Claro que hay otras cosas que atender. Yo no digo que no, hermanos. No digo que el pastor hace eso y nada más. Y no le pida ni un consejo, porque no. No. Pero no debe estar aconsejando a todo el mundo a tal punto que ya llegue el domingo y no esté el sermón para predicar a la iglesia. Una iglesia sana no va a permitir que el pastor haga todas las cosas. Va a decir, no, pastor, no, usted tiene... Vaya, estudie, hermano. Usted estudie que nosotros nos encargamos de esto. Cuando un pastor hace todas las cosas bien intencionado, por buenos deseos y hace todo, dirige el partido, tira el centro, cabecea, hace el gol, lo festeja, hace todas las cosas, hace todo solo. Bueno, las cosas no quedan como si nada. Tiene consecuencias. Ese pastor va a dedicarle menos tiempo a la palabra de Dios, no va a poder. Y en vez de ver un progreso espiritual, lo que va a suceder es que va a haber decadencia espiritual. Y cuando hay líderes espirituales decadentes, Eso hace que se baje el estándar que hay para la iglesia, y es imposible, es muy difícil que hayan personas que superen a sus líderes, espiritualmente hablando. De alguna manera, los líderes de una iglesia marcan un estándar espiritual. Y es algo desastroso para la iglesia de Cristo. Hace falta hombres que se dediquen a la palabra de Dios, que se dediquen a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza, por sobre todas las cosas, que ese sea su principal ministerio, que ese sea su principal servicio al cuerpo de Cristo. En cuarto lugar y por último, un siervo de Jesucristo tiene prioridades. Fíjese el versículo 16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Lo mismo, ¿ven? Nuevamente Pablo usa el mismo recurso acá. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. La palabra prioridad significa atribuir a algo un grado superior o inferior de importancia en relación a otra cosa. Eso es la prioridad. Un buen siervo de Jesucristo debe discernir cuáles son sus prioridades. Todo creyente debe saber cuál es su prioridad espiritual. ¿Cuál es su prioridad como padre, como madre, como hijo? Como siervo de Jesucristo tenemos que tener prioridades, convicciones firmes, irrevocables, que no vamos a ceder bajo ningún punto de vista, porque sabemos que esas son las cosas que debemos hacer y no vamos a parar, no vamos a dejar, no vamos a abandonar. Vamos a rogarle a Dios por su gracia que nos sostenga firme. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Esa palabra, tener cuidado, es estar atento a uno mismo. Esto tiene que ver en cuanto a la santidad personal, las responsabilidades que Timoteo tenía para consigo mismo, las responsabilidades espirituales en cuanto a cultivar, crecer en su santificación. Recuerdo, no aquí, en otro lugar, me habían dicho que yo debía tomar una decisión para servir en la iglesia. O escogí entre mi familia, o escogí entre servir a la iglesia. Ahora, ustedes saben que las escrituras dicen, los requisitos de los ancianos dicen que debe gobernar bien su casa, que debe tener a sus hijos en sujeción. ¿Cuál es la prioridad de un pastor? ¿Atender la iglesia o atender su casa? Si no atiende su casa, no puede ser un pastor. Está descalificado. Si no prueba a ser un líder espiritual en su hogar, no puede estar liderando a otros. No puede estar guiando a otros. Un pastor que está casado, que no atiende su hogar, no puede ser pastor. Y todos aquellos hombres que tenemos un hogar, que estamos casados, tenemos esta prioridad: atender a nuestro hogar. Sobre todo cuando se habla de líderes. Es el ministerio número uno que debemos tener. Debemos cuidar de nuestra vida espiritual, de nuestra vida devocional, de nuestra lectura privada, de nuestra santificación, haciendo morir el pecado de nuestras vidas. Es la responsabilidad que tenía Timoteo en primer lugar, era para consigo mismo. Timoteo no debía ser un maestro que predica lo que no practica. Usted imagínese a alguien que no se ocupa de su vida espiritual. ¿Cómo va a andar dándole consejo a otro para lo que debe hacer en su vida espiritual? Piense por un segundo. Que usted no sabe, no sé si todos saben, hay personas que no saben cómo pintar su casa. Y que si tienen que pintar la casa, llaman a alguien para que lo haga. Y bueno, así me pasó una vez a mí. Yo no tenía ni idea hasta que alguien me enseñó cómo hacerlo. Y ahí, a partir de ahí, lo pude hacer. Pero imagínese que alguien le dice: bueno, yo te voy a ayudar a pintar tu casa. Y usted dice, pero usted se queda pensando, pero vos tenés toda la casa con la pintura descascarada, la tenés. Tu casa se está cayendo a pedazos las paredes, hay moho por todos lados. La vez que la quisiste pintar se descascaró peor todavía. No, dejá, hermano, no me ayudes. Necesito la ayuda de un experto. Te voy a buscar seguramente en la iglesia aquella persona que trabaja de eso y le va a decir, bueno, usted sí me puede ayudar. Usted sí lo puede hacer. ¿Cómo va alguien a ayudar a alguien a obedecer a Dios si no lo obedece? No hay manera. Timoteo debía ocuparse de obedecer a Dios, de buscar a Dios, de hacer morir el pecado en su vida. Eso es lo que debemos hacer todos los creyentes como siervos de Jesucristo. Primero, cultivar nuestra propia vida espiritual. Mirar por nosotros mismos. antes que atender a otros, debemos atender nuestra propia vida. Y es difícil de pronto para un pastor como Timoteo, con todas las cosas que debía atender, puede haber un momento donde tiene tantas cosas para hacer, que no hay tiempo para tener cuidado de sí mismo. Y eso no debe suceder. Es una prioridad fundamental. Y dice, ten cuidado de ti mismo, y luego dice, ten cuidado de la doctrina. Ella es la palabra didascalía, de la enseñanza. Hechos 20 y 28, en un sentido se expresa el mismo concepto en paralelo que está expresando aquí Pablo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Pablo está hablando de los ancianos y le dicen que ellos debían mirar por vosotros mismos. Y luego, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios. Primero debía cuidarse de ellos mismos, y luego de los demás, y luego del rebaño en el cual Dios los puso para apacentar. ¿Y qué es esto de apacentar el rebaño de Dios? ¿Qué es esto de mirar el rebaño de Dios? ¿A qué se está refiriendo? Antes de llamar Pablo, en este pasaje de Hechos 20, antes de llamar Pablo a los ancianos a apacentar a los creyentes, Pablo les dice en el versículo 27, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo les dio un ejemplo claro y fuerte que gritaba cómo se debía apacentar al pueblo de Dios, anunciando todo el consejo de Dios, enseñando la palabra. En el versículo 30 está el contraste, porque Pablo habla de los falsos maestros y dice que hablarán cosas perversas, distorsionadas, falsedades. La iglesia no es apacentada por medio de palmaditas, por medio de entretenimiento, por medio de actividades. La iglesia es apacentada por la palabra de Dios, por medio de la enseñanza. La iglesia es alimentada por la palabra de Dios, consolada por la palabra de Dios, edificada por la palabra de Dios. Y Pablo le dice, persiste en esto, persevera en eso. Cuidar de sí mismo, cuidar de la enseñanza, la iglesia, era algo que Timoteo debía hacerlo con insistencia. Era la tarea principal de Timoteo. Y Pablo quiere animar a Timoteo. Y lo que va a hacer para animarlo, que Timoteo se dedique a esto, que Timoteo no se distraiga con otras tareas, con otras cosas, es recordándole a Timoteo los resultados que se producen cuando un líder o un pastor cuida su vida espiritual y cuida la enseñanza en la iglesia. Dice, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y a esto nos trae un poco de confusión a veces. ¿Qué es esto de salvarse? ¿Timoteo no era salvo? Las escrituras, hermanos, hablan con total claridad que la salvación de alguien que cree en Cristo es algo completo, perfecto, es suficiente. Usted no tiene que hacer nada para salvarse, porque usted no puede hacer nada para salvarse porque Cristo lo ha hecho todo. No hay nada que usted pueda hacer. Ya el Señor lo hizo. Y es por eso que podemos disfrutar aquí en el presente y tener la seguridad de la dicha eterna. Pero la salvación que Dios efectuó por nosotros en el pasado tiene resultados en el presente y tiene resultados en el futuro, y eso es lo que Pablo quiere destacar. Nosotros fuimos salvos de la pena del pecado, estamos siendo salvos del poder del pecado. El pecado no se enseñoreará más de vosotros. Y un día seremos salvos de la presencia del pecado en la eternidad, donde Cristo haya sido formado completamente, perfectamente, en cada uno de nosotros. La decisión de conversión, la decisión pasada de conversión, no es una evidencia de que usted es un hijo de Dios. Que usted haya hecho una decisión, una profesión de fe, eso no es una evidencia. La evidencia de que usted es un hijo de Dios es su presente, su perseverancia. Que usted continúa perseverando en aquello que ha creído. La palabra de Dios una y otra vez nos recuerda que la salvación, la fe salvadora, persevera. Juan 8:31 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Romanos 2:6 dice, el cual pagará a cada uno conforme sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Hechos 13:43, les persuadían, están hablando de los discípulos, persuadían a los creyentes a que perseverasen en la gracia de Dios. 14:22, exhortaba que permaneciesen en la fe. Colosenses 1:22, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Hebreos 3:6 habla de que somos nosotros, los creyentes, somos la casa de Cristo. Dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esto no está diciendo de que usted tiene que perseverar para ser salvo, sino que si usted es salvo, usted va a perseverar. Dios va a producir perseverancia. Es la obra de Dios. Dios persevera en salvarle. Eso es algo que se hace evidente. Cuando una persona abandona la fe, no es que perdió su salvación. La salvación no se puede perder, sino que esa persona nunca fue salvo. Fue alguien que dijo ser salvo. Para Timoteo, ocuparse de su santidad, ocuparse de la enseñanza, era una evidencia de que su fe era genuina, que él verdaderamente era salvo, que él verdaderamente era un buen siervo de Jesucristo. Pero no solamente Timoteo era beneficiado de esto, de mantenerse perseverante, sino que van a ser beneficiados los que te oyeren. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El resultado de un creyente que cuida de su santidad personal, que cuida de enseñar la palabra de Dios, es que otras personas van a venir a la salvación. Los creyentes no somos la fuente de salvación, los líderes no son la fuente de salvación, sino que somos instrumentos en las manos de Dios para traer a otros a la salvación. Todos queremos que otros se salven. Un creyente genuino va a querer que otros se salven. Va a creer que otros vengan a la fe. Lo que debemos hacer es cultivar nuestra vida espiritual. No caer en descrédito por tener un mal testimonio. El mensaje del Evangelio va de la mano de una vida transformada. Todos los creyentes somos siervos de Jesucristo. Todos los creyentes. Si usted ha creído en Cristo como su salvador personal, usted es un siervo de Jesucristo. Eso es lo que usted ha aceptado. Eso es lo que Dios demanda de los que creen en Él. Eso es lo que Dios produce en sus hijos. Frutos. Y si usted es un creyente, usted va a querer ser un buen siervo de Jesucristo. Usted va a desear eso. Pero si usted no ha creído en Cristo, usted no va a querer agradar a Cristo. Usted odia a Cristo. Usted va a rechazar a Cristo. Quizás va a aceptar algunos principios porque va a ver que son buenos, que son sanos. Pero usted es un enemigo de Dios. Y Cristo es el que hace la paz entre los pecadores y Dios. Usted necesita a Cristo. Necesitamos a Cristo para ser un buen siervo de Jesucristo. Y no solamente en el pasado, en nuestra profesión de fe, sino que lo necesitamos cada día. Cada día necesitamos de su gracia. Hermanos, que Dios nos dé la fortaleza, el poder, porque Él nos lo da, para ser buenos siervos de Jesucristo, para poder honrarle a Él y poder meditar estas cosas y hacerlas, comprometernos en llevarlas a cabo en nuestras vidas, por su gracia. Vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra, por el ánimo, el aliento, el consuelo que nos da pensar que tú consideras a tus hijos como tus siervos, Señor, y en nuestro deseo honrarte, glorificarte y poder ver con claridad qué es lo que tú demandas de tus hijos. Señor, nos lleva a examinarnos, Señor, y queremos esforzarnos para que tú produzcas estas virtudes en nuestras vidas, Padre. Te lo rogamos, agradecidos a ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén.